Bienvenidos a un nuevo podcast de Maus y Cebes. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos a todos a este nuevo programa súper especial que tenemos hoy.
Así es, hoy tenemos la invitación de Juan Alfredo Pacas, que es un especialista en rones del Salvador. Mariana.
Sí, no, Juan Alfredo Pacas es un emprendedor salvadoreño, sobre todo apasionado por transformar productos agrícolas en experiencias que sorprendan a los consumidores. A través de su trabajo con el cultivo de café, descubrió que todas las decisiones que se toman en campo y en el proceso de producción tienen el potencial de modificar el sabor de la bebida final. Desde el 2011, Juan Alfredo ha trabajado para crear y desarrollar la primera y única marca de ron salvadoreña, Ron Cihuatán, con la visión de que este se convierta en el embajador de los salvadoreños en el mundo. Actualmente lidera un equipo apasionado por transmitir las historias y sabores del Salvador a través del Ron Cihuatán y está en la búsqueda constante de fuentes de inspiración, Pablo. Así wow. Que...
bueno, le damos la bienvenida a Juan Alfredo. Juan Alfredo, ¿estás escuchando?
Sí, Pablo, te escucho. Hola, Pablo, hola, Mariana, ¿cómo están?
Hola, Juan Alfredo, qué gusto tenerte con nosotros, súper experto en ron y una marca impresionante en El Salvador, realmente marca país.
Gracias, Mariana. Sí, de verdad que es un producto y una industria muy bonita, a donde se aprende mucho y da pie a utilizar la creatividad, que es lo que a mí me encanta.
No, nos vas a tener que contar toda la historia, porque la historia de ustedes se remonta a un ingenio de más de 100 años. ¿Y cómo se les ocurrió lanzar el ron en El Salvador? O sea, ¿cómo vino esa idea?
Sí, fíjate que todo empezó en el 2004, cuando un grupo de emprendedores dentro de este ingenio azucarero, que como decías tú, tiene más de 100 años de experiencia en el cultivo y procesamiento de la caña, estos emprendedores dijeron, bueno, nosotros ya estamos produciendo azúcar, melaza, estaban produciendo diferentes alcoholes también. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos metemos a producir ron? Y este fue una coyuntura muy particular en la historia de nuestro país, porque muchas marcas que nos representaban, como los bancos locales, la aerolínea, se habían vendido a empresas internacionales. Entonces, prácticamente como salvadoreños, nos habíamos quedado sin una marca ícono que nos representara. Entonces, desde el 2004 ellos empezaron a hacer los primeros experimentos de añejamiento, pero para mí algo súper importante es que ellos reconocieron en ese momento que el crear al ron embajador del Salvador era una gran responsabilidad, porque si tú estás creando al embajador de tu país, pues tiene que ser...
lo mejor de lo mejor.
Exactamente. Claro. Y reconocieron que la calidad en el ron viene dada también por la maduración que este tiene en el proceso de añejamiento. Entonces, imagínate, ellos empezaron a añejar en el 2004, pero no fue hasta el 2015 que vendimos las primeras botellas de ron. Entonces, sí, es un proyecto que requirió de muchísima paciencia y mucha atención al detalle y tener esa visión bien clara.
No, es impresionante porque la gente cuando se toma un ron, yo creo que no se imaginan toda la historia y todo, digamos, las pruebas que tuvieron que hacer previas, todo el trabajo que eso conlleva, ¿no? De investigación, de producción, de probar la mezcla de los sabores para lograr el ron perfecto.
Completamente. Y también en el camino se cometen errores también que al final terminan siendo aprendizajes. De hecho, bueno, te voy a poner un ejemplo, pero normalmente en la industria del ron, este producto se añeja en barricas que han tenido un uso previo de bourbon. Ajá. O sea, barricas que han añejado bourbon, luego se venden a la industria del ron y se usan para añejar el ron. Pero en el desconocimiento del principio, ¿verdad? Las primeras barricas que compramos nosotros eran barricas vírgenes, barricas nuevas. Entonces, de hecho, hubo algunos consultores con los que estábamos trabajando al principio que nos decían, no, esos rones que están añejados en barricas vírgenes, hay que deshacerse de ellos porque no funcionan. Pero nosotros empezamos a explorar un poco el perfil de sabores que esto nos daba y al final ese error que cometimos ahora se ha vuelto una ventaja competitiva porque tenemos algunos rones que tienen un perfil de sabor súper único que solo nosotros, como Licorera Cihuatán, tenemos. Entonces, nuestra maestra ronera, Gabriela Ayala, los utiliza para mezclas, para crear diferentes fórmulas que cuenten las historias de nuestro país.
¡Qué interesante! O sea, por ese pequeño error o desconocimiento inicial terminaron consiguiendo un producto, digamos, inigualable.
Así es.
Y te hago una pregunta, Juan Alfredo. ¿Cuántos tipos de ron ustedes están ofreciendo hoy en día?
Nosotros, nuestro portafolio principal, el portafolio permanente, consiste de un ron blanco que es añejado 4 años, que se llama Jade, un ron añejado 8 años, que se llama Índigo, que es el azulito que pueden ver por ahí,
sí.
Cinabrio, que es 12 años, y Chamán, que es 16 años.
Wow.
Y luego uno que es de venta exclusiva en tiendas libres internacionales en aeropuertos, ¿verdad? Que ese se llama Obsidiana.
No, nos vas a tener que comentar del ron Chamán este que tiene 16 años de añejamiento, porque obviamente vimos que son añejados en barricas de ceiba maya. Así que contanos un poco qué es eso, porque nos pareció súper original.
Mira, ese fue un proyecto de verdad súper interesante, pero tal vez para entenderlo bien les voy a contar un poquito el origen de nuestra marca.
Ay, por favor.
Cihuatán significa al lado de la mujer, y es porque nuestra destilería está en un valle que nosotros compartimos con un sitio arqueológico que era una ciudad maya, una ciudad antigua maya, y le pusieron Cihuatán a esa ciudad porque a la par de la ciudad hay un cerro, una montaña, que tiene en su cima la silueta de una mujer dormida, ¿verdad? Entonces, los mayas pensaban que esta mujer era una diosa que había recorrido el mundo y había seleccionado el valle de Cihuatán para descansar y dotarlo de toda su fertilidad. Entonces, este es el valle donde nosotros cultivamos nuestra caña, la procesamos, añejamos el ron, hacemos todo nuestro proceso, y entonces toda la inspiración de nuestra marca viene de esta civilización maya. De hecho, nos gusta llamarnos el ron de los dioses mayas.
Ay, o sea, esa historia es fantástica, la verdad. Qué lindo, porque ya te lleva a soñar, a fantasear y tener ganas de tomar ese ron, sin dudas, ¿eh?
Es súper lindo. Y entonces, si te pones a pensar en nuestra visión original, que era crear el embajador del Salvador, lo que hace un embajador de su país es recorrer el mundo contando historias. Entonces, cada uno de nuestros rones cuenta una historia diferente de la civilización maya. Normalmente cada ron está inspirado en un dios maya diferente.
O sea, lo que ustedes crearon es el elixir de los dioses, definitivamente.
Definitivamente. Y lo interesante es que nuestra maestra ronera, digamos, no solo contamos estas historias en la etiqueta y en el diseño del ron, sino que también a través de los sabores que tiene el líquido también. Entonces, para mí, nuestra maestra ronera, que es la encargada de crear todas estas fórmulas, de controlar la bodega de añejamiento y todo esto, ella de verdad es una artista porque logra inspirarse en estas historias y convertirlas en rones que te hablan en realidad. Entonces, ahí es donde viene la historia de Chamán que comentabas tú. Fíjate que nosotros pasamos, incluso nosotros, descubriendo historias de los dioses mayas. Y de repente nos encontramos la historia del dios Chamán, que era el dios de la estrella polar. Entonces, la historia cuenta que la mujer dormida veía a Chamán durante la noche recorrer el cielo, ¿verdad? Y cuando llegaba el día, veía cómo Chamán descansaba en la copa de un árbol de ceiba, que era el árbol sagrado de los mayas. Entonces, cuando nosotros descubrimos esta historia, empezamos a platicar con Gaby y dijimos, bueno, si vamos a contar esta historia a través de un ron, tenemos que añejarlo en madera de ceiba, porque es la forma de integrar la historia con el producto, con el líquido. Entonces, no sabíamos, obviamente, qué perfil de sabores nos iba a dar la ceiba. No sabíamos si iba a ser venenosa o cualquier cosa. Entonces empezamos a hacer experimentos e incluso mandamos las primeras pruebas al laboratorio antes de probarlas para asegurarnos que fuera seguro consumirlo. Y resultó que sí. Cuando probamos los primeros rones añejados en ceiba, nos sorprendió muchísimo porque le daba unas notas de sabor súper particulares al ron, especialmente unas notas un poco cárnicas, como prosciutto, jamones curados.
¡Ay, qué interesante!
Notas, ¿no? Bueno, sí, 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 que son notas que normalmente no se encuentran
en un ron, ¿no? Ron. Claro, tal cual.
Tenía unas notas balsámicas también. Entonces, de verdad que fue un perfil bien interesante. Y luego Gaby trabajó un poco en crear ya el producto final, que es un ron añejo por 15 años en barricas ex-bourbon, como es tradición en el mundo del ron. Y luego las terminamos de añejar por un año adicional en estas barricas de ceiba, que nosotros incluso las creamos en nuestra empresa. Así es que es la única empresa en el mundo que tiene estas barricas.
Qué interesante.
Y tengo una pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de tomar los ron de ustedes? O sea, porque me imagino que cada ron se puede tomar de una forma distinta. ¿O cómo vos recomendarías tomar los rones tuyos?
Totalmente. Esa es una historia bien interesante. Cuando yo empecé en la industria del ron, me acuerdo que me fui de viaje y en el aeropuerto había una degustación de otra marca y me acerqué a probarla. Y yo le hice esa pregunta a la que estaba dando la degustación y me dijo, este ron se lo tiene que tomar solo, porque si lo mezcla, lo arruina. Y yo dije, ay no, esto no me gusta, porque si yo voy a comprar la botella de ron, yo voy a decidir cómo me la quiero tomar. Entonces, hemos enfocado bastante nuestra propuesta de valor en que los consumidores experimenten creando cócteles, porque al final el ron termina siendo un ingrediente que te lo puedes tomar solo como cualquier licor, pero también es un ingrediente bien interesante para crear coctelería. Habiendo dicho esto, los rones, digamos, menos añejos, como nuestro ron Jade, 4 años, Índigo, 8 años, Cinabrio, 12 años, al ser rones, tal vez con un poco menos de complejidad, se prestan a que sea más fácil crear un cóctel rico. Con los rones más complejos, al tener más sabor, al ser más potentes y más intensos, es más difícil crear un cóctel, pero si lo sabes hacer, es delicioso, pues.
No, pero yo me imagino que tomar ese ron chamán debe ser como tomar, no sé, sentir un terciopelo en la garganta cuando uno lo toma, ¿no? Por el añejamiento y aparte por esos sabores únicos que uno realmente no lo querría mezclar con nada.
Debe ser como un coñac, me imagino yo.
Yo creo que sí, definitivamente.
Coñac es súper, súper suave, sí tiene una carga tánica interesante porque las barricas de ceiba son barricas vírgenes. Entonces sí aportan mucha madera al producto, entonces tienen esa carga tánica que lo hacen bien largo, es bien sedoso, tiene su dulzura súper interesante que viene de la materia prima, pues de la caña de azúcar, entonces sí es muy rico.
Qué interesante. Sí, perdóname. decime, no te quería interrumpir.
No, que nos divertimos mucho creando y haciendo experimentos.
No, yo me imagino. Y la bodega, ¿ustedes la tienen abierta para que la gente pueda conocer, ir a visitar también? Si, por ejemplo, van a visitar El Salvador, ¿pueden ir a conocerlos a ustedes, visitar, hacer degustaciones o no? ¿O por ahora está cerrada?
Totalmente. De hecho, justo en este momento estamos terminando de hacer algunas mejoras al tour que ya teníamos para que sea una experiencia más completa. Así es que sí está abierto totalmente para quien nos quiera visitar. Y es bien interesante porque en esos tours incluso damos a probar los añejos prácticamente directos de barrica, ¿verdad?
¡Ay, qué bueno!
Y luego a probar también los añejos mezclados en las fórmulas que Gaby ha desarrollado.
Ay, no, es que dan ganas entonces de volver a El Salvador. Mira que hace...
Bueno, cuando querramos.
¿Sabes qué? Hace unos años, justamente para los que nos están viendo, muchos de los alumnos de la Escuela de Cocina probaron el ron Cihuatán en sus comienzos, porque cuando estaban saliendo las primeras botellas, yo tuve la suerte de poder traer algunas a la Escuela de Cocina y en el curso de bebidas y espirituosas, que se hacía la degustación de distintos tipos de destilados, una de las clases era de rones. Y los alumnos, bueno, probaron obviamente ron Cihuatán y quedaron encantados desde aquella época. Así que ahora que decís que la bodega de ustedes está abierta y que se pueden hacer tours, o sea, yo creo que hay varios motivos para visitar El Salvador, y Errón, que es el embajador ahora de El Salvador, definitivamente es un lugar sin dudas que tienen que visitar, sin dudas.
Y una otra pregunta, sí, respecto a la degustación y el sabor. ¿Cuál es la principal característica, digamos, del ron de ustedes? Porque, ahí le estabas comentando que se madura en unas barricas especiales, pero, por ejemplo, con el ron cubano, que es, no sé, mundialmente conocido por tener buen ron, ¿cuál sería la diferencia que tiene el ron del Salvador, el ron que hacen ustedes, con respecto a un ron cubano?
Bueno, mira, digamos que la materia prima es bien similar, porque ambos son rones de melaza. Tal vez comentarles un poco, el ron como tal es el destilado que proviene de cualquier subproducto de la caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, se puede hacer, por ejemplo, de jugo de caña. Si se hace a partir de jugo de caña, se clasifica, bueno, y en las islas francesas del Caribe, se clasifica como ron agrícola. Estos son rones que tienen unas notas bien herbales, es un estilo bien particular de ron. Y luego están los rones que están hechos a partir de melaza de caña. Estos son rones que se les llama estilo español. Los rones cubanos y el ron salvadoreño también entra pues dentro de esta categoría. Entonces tienden a ser rones con un poco más de dulzura, que recuerdan muchísimo a la caña de azúcar, pero digamos a la parte dulce de la caña de azúcar. Y toda la complejidad pues que ella tiene.
Súper interesante, la verdad.
No, la verdad que es fantástico. Yo creo que todo el mundo ya está encantado y ya sacando pasaje para ir a visitarlos este año, sin dudas, ahí a El Salvador. Pero bueno, contanos, bueno, obviamente estuve leyendo dentro de toda la producción que ustedes hacen, que al tener el ingenio hace tantos años, no solo, obviamente, que producen el azúcar y todos sus derivados, sino que también están utilizando el bagazo de la caña para la producción del ron, o sea, para cuando van a hacer justamente el destilado.
Sí, bueno, se utiliza para generar energía eléctrica, porque fíjate que el bagazo de la caña al final es una fibra que lo que hacemos es que se quema en calderas para generar vapor de alta presión. Y este vapor mueve turbogeneradores. Entonces, lo interesante es que tanto el ingenio, o sea, la fábrica de azúcar, como la destilería, a donde se producen los rones frescos, digamos, como todas nuestras operaciones en la licorera, todo se mueve con energía generada a partir del bagazo de la caña de azúcar. Entonces, esto es algo bien interesante. Y, de hecho, nosotros estamos produciendo más energía de la que necesitamos, tanto así que le estamos vendiendo a la Red Nacional de Energía Eléctrica. Y lo interesante de esto es que incluso es energía completamente renovable, ¿verdad? Por venir de la caña de azúcar.
¡Qué fantástico! Y una pregunta, y ahora el ron de ustedes, obviamente se puede comprar en El Salvador, todas las variedades, y actualmente, ¿se puede conseguir el ron Cihuatán en todas partes del mundo? Yo vi que acá en Estados Unidos sí hay algunos distribuidores de ron Cihuatán, pero en algunas de sus ediciones, tal vez no todas. Yo no sé si están todas las ediciones siendo, o todas las versiones de rones que ustedes tienen siendo vendidas en todas partes del mundo, o solo algunas en particular.
Mira, todas están recorriendo el mundo, pero sí hay algunas cadenas de detallistas que solo tienen algunos de los productos. Entonces, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, en California, por ejemplo, ya estamos en la cadena de Trader Joe's, que para nosotros ha sido un logro súper importante lograr entrar en esa cadena. Y ahí estamos con dos de nuestros rones. Ahí tenemos Jade, el ron blanco, y tenemos Índigo también. Ya, digamos, el resto del portafolio se puede encontrar en cadenas o en tiendas más especializadas. Más que todo, tiendas especializadas en licores y en licores premium. También en Europa, estamos en casi todos los países de Europa, ¿verdad?
Pero para, y ahora antes, porque nos queda un minuto para que nos hables, pero yo no quiero que este minuto, digamos, se nos escurra rápido. Necesito que nos cuentes del premio que recibió el ron Cihuatán, porque fueron un premio súper especial. A ver, contanos un poco de esa historia.
Sí, mira, ese fue el primer doble oro que nosotros nos ganamos a un mes de haber lanzado nuestro ron 12 años, que ahora se llama Cinabrio. participamos en el concurso de ron del Congreso de Madrid, ¿verdad? Entonces ahí todos los rones que clasificaban arriba de 90 puntos les daban medalla de oro. Pero nos llevamos la gran sorpresa que no solo nos ganamos la medalla de oro, sino que fue doble oro, que significa el mejor de todos los oros.
Ah, no, realmente para felicitarlos, porque tanto esfuerzo, tanta investigación, tanto trabajo atrás de ron, realmente se merecían esas medallas, definitivamente.
Sí, fue súper gratificante y pues nos motiva a continuar haciendo cosas diferentes, innovadoras y enfocados en la calidad.
Ay, mira, la verdad que la charla como fue tan agradable, pero se nos pasó tan rápido que, Pablo, lo vamos a tener que invitar para otro programa para que nos siga contando sobre este fascinante mundo del ron, porque quedamos todos encantados.
Definitivamente. Lo vamos a tener que comprar, vamos a tener que probarlo, eso sí.
Vamos a tener que tomar litros y litros de ron, ir a visitar El Salvador, ir a conocer, probar todas las nuevas versiones que tienen ahora de ron, ¿no?
Así es. Bueno, buenísimo, Juan Alfredo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado unos minutos. Y bueno, la verdad que se merece un fuerte aplauso. Bueno, buenísimo, Juan Alfredo. Mil gracias.
Y no, y te tenemos que ver próximamente, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y de verdad que bienvenidos aquí cuando quieran. De verdad que va a ser un gusto compartir lo que nosotros hacemos y contarles todas nuestras historias también.
Y sí, porque ¿quién te dice? La próxima que hagamos el podcast ya podemos ir con las cámaras y grabamos toda la bodega por allá, sí. Lo vamos a visitar. ¿Por qué
totalmente,
no?
Totalmente.
Va a ser un gran abrazo, Juan Alfredo, y nos vemos próximamente.
Igualmente para ustedes. Gracias.
Chao. Bueno, Mariana, la verdad que es súper interesante la charla con Juan Alfredo. A mí me dieron por lo menos ganas de tomar ron a full.
Yo creo que a todos los que nos están viendo y los que nos están siguiendo hoy, lo primero que van a hacer es buscar este ron Cihuatán. Nosotros le vamos a dejar, obviamente, toda la descripción en la parte de los comentarios abajo para que lo puedan encontrar a ron, saber más sobre esta marca, sobre este ron tan especial del Salvador.
La verdad que sí. Bueno, y recuerden que si a ustedes les gustó nuestro podcast, de suscribirse a nuestro canal de YouTube. También recuerden que nos pueden seguir directamente escuchándonos a través de Spotify, de Apple Podcasts, inclusive de Amazon Music.
De todas las plataformas de audio que ustedes encuentren, ahí nos van a ver seguro.
Nos van a tener seguro ahí para escucharnos. Así que muchísimas gracias, Mariana, y nos estamos viendo en un próximo programa.
Nos vemos la semana que viene.